Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano.
Castellano. 12 de diciembre de 2017. Hoy, en Wico Design, proyectos sostenibles. ¡Comenzamos! Este episodio está patrocinado por Ficticia, un centro formativo de Madrid especializado en tecnologías web, experiencia de usuario y diseño de interfaz, entre otros. En Ficticia, todos los profesores son especialistas con una gran experiencia en su área y donde los cursos son de tan solo 8 alumnos por edición. Si queréis más información, podéis informaros en ficticia.com. En el programa de hoy hablaremos sobre la importancia que tienen los proyectos sostenibles, las tres patas que los sustentan. Hablaremos también de lo que significa ser responsable con el diseño y de lo que implica dar clase a alumnos para hacerles pensar y recapacitar sobre la importancia y la empatía de cómo ser diseñadores éticos. Pues como cada 15 días, esta vez traemos a una nueva invitada. Ella es Mari Carmen y tiene un estudio de diseño, así que bienvenida, buenas tardes y preséntate, por favor.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, soy Mari Carmen Esteban y soy la fundadora de Hoy es el Día, que es un estudio de diseño gráfico sostenible.
Pues cuéntanos un poquito qué es lo que haces en tu día a día, qué os dedicáis, qué es eso de diseño sostenible, que es de lo que vamos a hablar hoy.
Pues al final, básicamente, el diseño sostenible es diseño, se puede llamar ético, responsable, ecológico o todo junto, ¿no? Porque el diseño sostenible tiene que ver con el diseño ecológico, pero también con el diseño social y su aspecto económico. Entonces yo creo que al final el resumen más claro es que nos dedicamos a intentar hacer el mejor diseño para todos.
Por comentar un poco que muchas veces efectivamente cuando pensamos en el diseño sostenible, casi que nos viene un poco a la mente la parte social y ecológica, ¿no? Es algo que muchas veces pensamos y que realmente no es así. Hablaremos de ello a lo largo del programa, pero sabemos que hay tres patas, pero es una fundamental.
Sí, digamos que la que más conoce la gente o la que más fácil es de entender es la pata ecológica, pero las tres están muy enlazadas, tanto la ecológica como la social y la económica. A lo mejor para entenderlo es más fácil poner un ejemplo. Hay un diseño que a mí me encanta, que es un diseño de producto que lo realizó Roca, que es un inodoro con lavabo incluido. Entonces, el agua que recoge el lavabo la utiliza el inodoro. Ellos mismos lo venden como un diseño ecológico porque ahorra agua. Pero desde un punto de vista de diseño sostenible, en realidad falla. Y falla precisamente en las otras dos patas. ¿Por qué? Porque vale casi 4.000 euros. ¿Y eso qué significa? Que se convierte en un producto cuyo impacto real va a ser mínimo. Porque es un producto para las élites y entonces digamos que no han tenido en cuenta la pata económica y en consecuencia la pata social. Y solo se han basado en la ecológica. El tema económico puede ser visto desde ese punto de vista, ¿no? Desde que sea accesible para el mayor número de personas posible y entonces de verdad tenga un impacto real, o cómo puedes hacer sostenible un proyecto pues ahorrando recursos, o siendo, es decir, al ahorrar recursos puedes conseguir que ese proyecto sea más barato. O también entendiendo que cuando hablamos de diseño sostenible normalmente estamos hablando de calidad y de proyectos perdurables, porque como nos basamos en un ciclo de vida que intentamos extenderlo al máximo, al final van a ser productos de muchísima calidad. Entonces, se entiende que esos productos pueden ser más caros, pero es que ese precio añadido tiene un sentido porque ese producto va a ser muy perdurable. Entonces, nunca podemos comparar un producto de diseño sostenible con su versión low cost, por así decirlo, ¿no? Nunca podemos comparar, por ser muy básicos, una camiseta de una marca low cost con una camiseta hecha con diseño sostenible, producción local, con todos los empleados cobrando un sueldo justo en unas condiciones laborales óptimas, pues todas esas cosas.
Cuando mencionas esos 4.000 euros, nunca me habría planteado el hecho de que un inodoro pueda valer tanto, evidentemente, como bien dices, es algo para las élites, con gente con mucho poder adquisitivo, que tiene pues un estatus que la inmensa mayoría de la ciudadanía no te puedes permitir. Y no solo esa parte, sino que cuánta agua tienes que ahorrar para que amortices esos 4.000 euros que te has gastado en ese producto, ¿no?
Claro, eso quiere decir que ese ahorro en agua que ellos venden va a ser mínimo, porque como la utilización de ese producto también va a ser mínima, pues no está teniendo un impacto real, lo cual quiere decir que como producto sostenible no funciona.
Cuando habláis con marcas y, bueno, clientes, en este caso de tu estudio, ¿cómo afrontas la parte digital? ¿Cómo les haces entender que, porque entiendo yo que es más sencilla a la hora de, digamos, ahorrar, porque no tienes tanta parte, digamos, física que poder mirarlo desde el punto de vista ecológico, ¿no?
Bueno, nosotros es que como en realidad trabajamos desde una perspectiva de la marca de forma global, sí que es verdad que en ese sentido hablamos de necesidades. Entonces, cuando hablamos del tema digital, a lo mejor la parte económica es la que menos se trata, precisamente por lo que estás diciendo, y a lo mejor ahí se trabaja mucho más la parte social, como pueden ser temas de accesibilidad o temas de lenguaje, por ejemplo, de no discriminación o de no perpetuación de estereotipos, sobre todo cosas que tienen que ver con el mensaje.
Es importante, ¿no? Porque muchas de las veces cuando nos llegan impactos, y estamos sometidos a muchos hoy en día, no vemos la importancia que tiene precisamente lo que comentas, ¿no? El perpetuar estereotipos, siempre me viene el mismo ejemplo de la mujer es el rosa y el hombre es azul, la mujer es la débil, la que tiene que ser cuidadosa, el hombre es el fuerte, el hombre no puede llorar, y eso es como tonterías, pero es muy perjudicial a la larga y digamos socialmente es algo que tenemos que ser conscientes y mirar por paliar ese tipo de situaciones. Creo que como profesionales del sector, en este caso la parte que a mí me toca digital, yo no sería capaz nunca de trabajar para una marca en la que yo no crea o que tiene algún perjuicio medioambiental serio o que no ayuda de algún modo socialmente, ¿no? Muchas veces puedes tener porque hace falta comer, ¿no? Y en mi caso particular, como desarrollador, te viene la idea de que bueno, trabajas para una empresa y esa empresa ha cogido un proyecto particular, pero lo normal es que si mi empresa cogiese un producto que es contraproducente o temas de armamento, cosas de este tipo, yo no sería capaz moralmente, incluso muchas veces me lo he planteado, decir, yo creo que me llegaría a ir de un trabajo porque me obligasen a decir, o haces esto o te vas a la calle, ¿no? Y es algo que muchas veces tenemos como un poco la necesidad como profesionales de ser conscientes y de intentar que si pasan ese tipo de situaciones, pues evitarlas, ¿no? Que lo coja otro y a lo mejor fastidiamos a la marca de algún modo. Y creo que es importante socialmente el mirar un poco por todo el mundo que esté en nuestra mano, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la parte que a mí me toca, siempre digo lo mismo. La web, que es lo que yo hago, una parte social para mí fundamental es que llegue al máximo número de personas. ¿Cómo afrontas en Hoy es el Día, en vuestro estudio, el hecho de la parte social, digamos?
Claro, lo que estás diciendo es fundamental porque, a ver, yo creo que bueno, en mi caso como diseñadores tenemos una responsabilidad enorme con lo que se está haciendo, sobre todo porque estamos haciendo comunicación. Y a veces tenemos una audiencia pequeña, otras veces tenemos una audiencia muy grande. En Internet, además, podemos llegar a muchísima gente, incluso con proyectos muy pequeños. Entonces, es muy importante lo que decimos y cómo lo decimos. Cosas como la que planteabas del azul o el rosa. Es lo que decía antes, estamos perpetuando unos estereotipos de los que no podemos deshacer nuestra responsabilidad. Y sí que es cierto que muchas veces tendemos a alejarnos y a decir que, bueno, es que me lo ha pedido el cliente o estas cosas las debe de decidir el cliente. Y no actuamos siendo conscientes de que si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Entonces, desde Hoy es el Día, eso es algo que tenemos muy claro y que, bueno, fundamental lo que decías, no podemos trabajar con un proyecto con el que no comulguemos éticamente. Eso es básico. Y decir que no es algo totalmente loable. Es decir, hay momentos en los que tenemos que decir que no. Y ojalá algunas marcas se encuentren con tantos noes que al final se den cuenta que tienen cosas que cambiar. Pero bueno, hay otras veces, porque bueno, cuando yo hablo de que tengo un estudio de diseño sostenible, mucha gente cree que todos los clientes que tengo, las empresas que se acercan a nosotros, per se son sostenibles, y no es verdad. Es decir, mi forma de hacer las cosas es sostenible. Mis procesos, mi metodología, mi forma de entender el diseño y de abordarlo es sostenible. Y eso quiere decir que no siempre se tiene que notar. Entonces, no siempre tiene que ser para una empresa que lo sea. Y eso que quiere decir que cuando viene un proyecto que en un momento dado parece bueno, que no tienes nada que hacer o nada que aportar en ese sentido, en realidad siempre hay algo que se puede hacer. Y como diseñadores debemos tener también un poco el ser proactivos y tener una parte didáctica en la que, aunque el cliente no te esté pidiendo en concreto que tengas un impacto social específico o que trates temas de ecología, si nuestra metodología ya es así, nosotros le vamos a dar pautas y le vamos a enseñar o le vamos a proponer, porque al final nosotros somos personas creativas, somos personas especialistas en este sector, y cuando viene un cliente le debemos proponer, porque ellos se ponen en nuestras manos esperando que le demos lo mejor. Pues en ese proceso le podemos decir que aunque su empresa o su idea en un momento no estaba pensando en esas cosas, si hace X cambio o si aborda, pues como hablábamos antes, a lo mejor solo con tener en cuenta el tipo de lenguaje que se está utilizando o te está pidiendo una página web en la que no ha pensado que fuera accesible, pero seguro que si tú se lo propones te va a decir que sí, porque al final, no sé, parece que tenemos mucho miedo, ¿no?, a decirle a los clientes cosas, y por lo menos la experiencia que yo me he encontrado es que suelen estar muy abiertos porque al final quieren lo mejor para ellos. Y por ejemplo, un diseño sostenible es un diseño mejor para todos y por tanto también es un mejor diseño para el cliente.
Y además, eso que mencionas precisamente es algo fundamental, ¿no? Muchas veces parece que se piensa en el cliente, en este caso de vuestro estudio, o de la empresa para la que trabajas, o como freelance, pero yo siempre digo lo mismo. Creo que la parte fundamental de todo es satisfacer lo máximo posible al cliente final, al cliente de nuestro cliente. Porque de esta manera le estamos aportando un valor enorme, estamos haciendo que probablemente sea un valor diferencial, incluso, por ejemplo, en el caso, vuelvo a decir, del tema de la accesibilidad, si toda nuestra competencia no es accesible y nosotros, porque creemos en ello, que en muchos de los casos también se hace porque nos lo están pidiendo, pues ese valor diferencial muy probablemente pueda redundar en que el cliente que ha pagado, en este caso, el desarrollo de una plataforma, vaya a ganar, ¿no? Y pues, como dices tú, en el caso de usar un lenguaje inclusivo, si toda la competencia es pues muy estereotipada y tiene un lenguaje que a lo mejor no llama a mucho otro público, puede ser un valor diferencial súper importante y dar muchísimos puntos a favor para la empresa, ¿no?
Claro, es decir, es que hay veces en las que los cambios son muy evidentes, incluso se pueden utilizar como argumento de venta, como está diciendo, como propuesta de valor diferencial, y en otros casos en los que no se va a notar, pues a lo mejor el tema del lenguaje no se va a notar a primera vista, pero al final es algo que va calando, ¿no? Pues igual que estábamos diciendo que la publicidad, tal y como la entendemos ahora, está emitiendo unos mensajes que convierte a la mujer en un estereotipo X y al hombre en un estereotipo contrapuesto, ¿no? No hay un anuncio que nos diga las mujeres son así, así y así, y los hombres son asá, asá, no. Es decir, son mensajes que se van calando. Pues de la misma forma, si empezamos a utilizar un lenguaje no sexista y un lenguaje inclusivo, no se va a notar a simple vista, pero estamos haciendo mucho trabajo de eliminar todos esos estereotipos de una forma no evidente, de la misma forma que la que está trabajando la publicidad en el lado contrario.
Algo que me viene a la cabeza muchas veces cuando se habla de diseño, ¿no?, es la típica broma que se suele hacer de que el cliente le pide al diseñador que le haga el logo más grande. Solo vemos la parte bonita, ¿no?, muchas veces. Y yo siempre digo que el diseño, da igual el medio por el que se transmita, es solucionar algún tipo de problema. Muchas veces puede ser agradable, por decirlo de algún modo, visualmente, bonito, pero realmente lo que se está intentando es ayudar a suplir, a corregir, a cambiar algo, o a mejorar algo que no está del todo bien. Y a mí algo que me parece un poco pues quedarse en lo sencillo, por decirlo de algún modo, ¿no? Es precisamente eso, en el quedarse en la parte bonita y no llegar a entender que los diseñadores tenéis una capacidad de cambiar las cosas inmensa, porque pues la inmensa mayoría de los estímulos que vemos a lo largo del día son visuales. La tele, carteles en la calle y un montón de cosas que nos llegan y evidentemente, como bien dices, es... Al principio son cosas que a lo mejor no te dicen exactamente, pues tú que eres hombre eres de esta manera, no te lo pone explícitamente, pero sí con todas esas formas de transmitir y de informar y de hacernos navegar por internet y de usar cierto tipo de muebles, mesas, todo lo que sea, ¿no? Digamos, todo lo que es el vivir al fin y al cabo, ¿no? Y el tener estímulos desde la parte del diseño. Eso nos va cambiando, como bien dices, nos va calando y al final... Tenéis una capacidad inmensa de cambiar la vida de las personas, que es para mí una parte que muchas profesiones no tienen.
Sí, para mí es fundamentalmente lo más bonito que tiene nuestra profesión y por eso precisamente me da tanta rabia que muchísimos diseñadores se desprendan de ello, ¿no? Dándole la responsabilidad, eso habitualmente, al cliente. Pero es que yo, por ejemplo, yo soy profesora de diseño sostenible y muchas veces le digo a los alumnos que, vale, hay veces que vamos a tener un cliente que nos va a proponer y nos va a permitir hacer cosas, otras veces vamos a tener clientes difíciles que nos va a dificultar, pero que bueno, que hay veces que incluso sin que se den cuenta, pues ya estamos haciendo cosas, pero aparte tenemos una capacidad para crear por nosotros mismos. No siempre necesitamos a un cliente detrás para hacer cosas que supongan un impacto de verdad positivo. Uh-huh. Y bueno, hoy es el día nació con la misión utópica de cambiar el mundo, ¿no? Pero al final lo que yo digo siempre es que nosotros lo que queremos son generar cambios positivos en la sociedad, aunque sean pequeños, pero que cada proyecto que hacemos suponga un pequeñito cambio. Dentro de la propia historia es muy difícil encontrar referentes femeninos. Uh-huh. Y bueno, nosotros hemos iniciado un proyecto precisamente para cambiar eso. ¿Por qué? Porque creemos que tener referentes femeninos va a ayudar a las futuras generaciones de niñas a entender que ellas son tan capaces como los hombres para conseguir cosas en todas las disciplinas que se lo propongan. Y para eso tienen que crecer viendo que igual que está Einstein, igual que ha estado Galileo, han habido mujeres que han hecho aportes a la ciencia fundamentales. Y han habido mujeres en la ciencia, en la informática, en la música, en la pintura, y que normalmente nos cuesta muchísimo nombrar porque no las conocemos. Y bueno, nosotros ahora tenemos un proyecto que va un poco por ahí, a ponerlas en valor y llevarlo a las escuelas para que las niñas crezcan con referentes, tanto masculinos como femeninos. Uh-huh. Y bueno, creemos, y hay estudios que así lo indican, que uno de los grandes problemas puede ser la falta de referentes.
Sí, de hecho, es para mí es un... Esto que mencionas, yo quería dar dos apuntes muy breves. El primero es un recurso que nunca hemos hablado de cuentos, pero esta vez creo que es importante. Son cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que precisamente es eso. Referentes de mujeres que han hecho en muchos ámbitos grandes hechos a lo largo de la historia, que han sido como cabeza visible, pero que por un motivo o por otro, lamentablemente, han quedado relegadas. Y el segundo de los apuntes que yo quería hacer es que algo que me parece muy preocupante es que en mi sector siempre desarrollo de la programación, siempre se dice que faltan mujeres desarrolladoras. Yo tengo la gran suerte de tener varias compañeras en mi trabajo, pero es un 10% de la oficina donde yo trabajo, de la empresa para la que trabajo. Me encantaría, porque igual que opino que diferentes personas de diferentes culturas aportan valor de diferencial, gente que venga de diferentes backgrounds, por ejemplo, yo que vengo de las artes gráficas, que vengo de la impresión, por decirlo de algún modo, creo que aporto cosas muy diferentes a gente que vino de una ingeniería, gente que viene de haber estudiado, por ejemplo, en Asia y a lo mejor estar trabajando en la empresa para la que yo trabajo, aportan diferentes ideas porque se han educado de forma diferente. En este caso, exactamente igual. Creo que la mujer tenéis un papel fundamental, súper importante, porque al final la gente que creamos cosas, da igual que sea de forma digital, de forma de diseño, al final necesitamos ver la mayor cantidad de puntos de vista diversos posibles para hacer el mejor, si al final lo resumimos, hacer el mejor producto posible. Y ya no desde el punto de vista de vamos a sacar más dinero, sino desde el punto de vista de que hay gente que a lo mejor simplemente no es algo que vaya a ser económicamente beneficioso para una empresa, pero hay gente que no se siente identificado y a lo mejor esa empresa, pues por ese motivo, no es tan buena. Y a lo mejor, ya digo, no tiene que ser de sacar dinero, ¿no? Y por otro lado, algo que me llamó mucho la atención, con esto que dices de tema de los referentes y que me parece súper, súper, súper importante, es que había salió una lista, no sé dónde, no me acuerdo sinceramente, de los 50 referentes de niños y niñas de 14 a 16 años, algo así, como digamos justo antes de la universidad, digamos, ¿no?
Sí.
Y era lamentable, muy triste es la palabra, como en el de los chicos no había ni una sola mujer, literalmente de 50, ni una sola mujer. Y había gente tan moderna y tan progresista como Hitler. Y en cambio, en el caso de las mujeres, había gente que habían hecho cosas que habían aportado a la sociedad. Era súper diferente y obviamente a lo mejor en este caso era a nivel español. Y
sí,
a lo mejor
yo de ese artículo, una de las cosas con la que me quedé, que creo que nadie le hizo mucho caso, es que las niñas se veían... Cuando una de las preguntas era a quién querrían como su jefe, creo recordar. Y a mí me hizo una especial ilusión ver que las niñas se elegían a sí mismas mucho más que los hombres, lo cual quiere decir que las mujeres, o las niñas, no las mujeres precisamente, las niñas, tenemos una confianza en nosotras mismas muy grande que perdemos en algún momento.
Sí, sí.
Porque cuando somos adultas parece que esa confianza en que nosotras podemos ser nuestra propia jefa o que nosotras podemos ser jefes de un equipo, la perdemos. Y a mí me pareció muy significativo ver que las mujeres, o bueno, las niñas, decían con más frecuencia que se veían a sí mismas como su jefas.
Pues eso, a ver si con este tipo de ideas y con este tipo de iniciativas que vas a llevar a cabo, con estos cuentos, con este tipo de cosas, esperemos que en un futuro, espero que muy cercano, porque creo que es necesario. Ahora en mi sector, supongo que muchos otros, pero en mí especialmente hay un boom enorme de eventos seguros, de cursos, se intenta hacer visible el papel de la mujer y de otros colectivos, porque... Siempre digo lo mismo, la parte social de todo el diseño, de crear producto, está muy bien, pero es que no solamente hay mujeres y hombres, que a veces nos olvidamos de eso y creo que es algo que creo que aporta mucho a socialmente, creo que es súper, súper a tener en cuenta, porque como digo, las cosas al final las usamos todos. Y si...
Claro, y además en el nivel profesional es que si no, nos estamos perdiendo el 50% del talento. Y eso no tiene ningún sentido. Y además lo que tú decías antes es totalmente cierto. La diversidad trae calidad. Y es así, es la diversidad cultural, pero también es el hombres y mujeres y las diferentes razas, los diferentes países. Trabajar la diversidad siempre, siempre va a ser positivo.
Volviendo un poquito al diseño, algo que me hace que me trae especial preocupación es... ¿Cómo hoy es el día y cómo lo afrontas tú el tema de la enseñanza? Has mencionado que das clase y la enseñanza es fundamental. Tener, en este caso, muchos alumnos tuyos te verán como un referente. No quiero generar presión, de verdad, ninguna. Pero me parece importante porque realmente muchas veces cuando alguien enseña algo, le ven como un referente no solamente desde el punto de vista de inspiracional, de pues creo que es una buena profesora... Me gustaría parecerme a Mari Carmen cuando sea mayor porque hace cosas muy chulas, porque enseña cosas muy interesantes, sino también desde el punto de vista de que parece que cuando una persona está, digamos, por decirlo de algún modo así, en la palestra, ¿no? Está enseñando, esa persona tiene la verdad absoluta. La inmensa mayoría de las veces, los alumnos, da igual la edad, da igual normalmente la situación social, pierden un poco la parte crítica de si lo que te están diciendo todo es verdad, todo es así, y pues esto ha llevado a lo largo de muchas situaciones muchísima tergiversación y manipulación. No digo en tu caso, sino yo qué sé, en otros muchos casos a lo largo de la historia ha pasado que por intentar enseñar a la gente se la ha adoctrinado, digamos, de algún modo. ¿Cómo
claro,
te planteas tú eso?
Desde ese punto de vista, claro, mis clases, digamos que no son clases magistrales per se, en las que yo voy, suelto mi rollo, y les digo, ala, eso es doctrina, vete a casa y estúdiatelo, porque precisamente el diseño sostenible tiene que ver mucho por cómo afrontamos cada persona los proyectos, porque al final la ética tiene que ver con la moral y eso es algo muy personal. Entonces, mis clases son prácticamente debates, debates en los que aprenden ellos y aprendo yo, porque hay veces que son los propios alumnos los que me ponen ante perspectivas que yo no había tenido en cuenta. Yo les puedo enseñar sobre materiales, les puedo dar pautas, les puedo decir tipografías que son mejores para personas con dislexia, por ejemplo. Es decir, todo ese tipo de cosas sí se las puedo enseñar. Pero a la hora de afrontar cada proyecto, digamos que lo que hacemos es muchísimo análisis y ver ejemplos y no decirles yo lo que tienen que pensar de lo que les estoy poniendo, sino debatir por qué creen que les he puesto eso, por qué creen que es importante. Hay veces que lo que hablábamos, ¿no? Pongo cosas que parecen fantásticas precisamente para hablar, de que se den cuenta de que no lo son o por qué no lo son. Entonces, mi dinámica de enseñanza es un poco esa, el debate abierto. Entonces, el adoctrinamiento no cabe precisamente porque todo lo ponemos en cuestión, incluso lo que yo les estoy mostrando. Precisamente, hilando con lo que estábamos diciendo de la mujer, bueno, yo era profesora en una escuela, y digo era porque me quedé embarazada y casualmente o misterio no me han vuelto a llamar.
Qué bien.
Y eso son cosas que a las mujeres nos pasa y nos sigue pasando. Sin ir más lejos, mi marido da clases en la misma institución y a él sí le siguen llamando. Porque, bueno, se presupone que soy yo la que ahora tiene un hijo y no tiene la misma disponibilidad. Entonces, a lo que me refiero es que yo esté metida en este mundo no me libra de la realidad en la que vivimos las mujeres, y yo como profesional tengo que enfrentarme a muchos retos, y uno es ese, que es el de ser mujer en un mundo en el que ir como, digamos, como directiva, como responsable a una reunión, hay veces que es complicado porque no están dispuestos a escucharte o porque consideran que a lo mejor la persona que tengo al lado, que es una persona que trabaja para mí, el hecho de ser hombre lo convierte en el responsable por encima de mí.
Sí, eso nos ha pasado en muchos eventos, ¿no? Que vas con, bueno, yo con algunas compañeras de trabajo que acaban de entrar a una empresa y sabían infinitamente más que yo o eran mi jefa y pensaban que era, pues probablemente no lo dicen públicamente, ¿no? O a lo mejor a ti te lo han llegado a decir, pero a lo mejor dicen, pues pensaba que era mi pareja o mi amiga y yo era el que iba al evento y ella me acompañaba, ¿no?
Y sí, en este caso, pero no te lo dicen nunca. Esas son cosas que se notan, ¿no? Es decir, bueno, pues, sí, sí. Que no te miran cuando estás hablando y directamente escuchan a la otra persona o se dirigen directamente a la otra persona, o bueno, en este caso, por ejemplo, la escuela directamente pues dejó de contestar los emails y ya está. Es como, no sé, como que incluso cuesta mucho ser sincero y decir, mira, Mari Carmen, perdona, pero mi primera impresión había sido que tú no eras la jefa, ¿no? Porque yo creo que también falta un poco de humildad en ese sentido, de admitir que todos, y yo me incluyo, nos dejamos llevar por estereotipos en muchos momentos, porque vivimos en una sociedad en la que se nos ha educado de cierta forma y todos cometemos errores, todos. Y hay veces que lo que nos falta es admitirlo.
Pero yo creo que precisamente sobre eso, el admitirlo, creo que, salvo casos graves de verdad, digamos, nadie le van a matar por decir, perdona, me he equivocado, creo que he cometido un error, siento si te ha molestado, y lo dices y se arreglan las cosas, ¿no? Creo que es muy típico decir que las cosas se arreglan hablando, pero evidentemente, si haces mal las cosas, metes la pata como en este caso, y no eres capaz ni siquiera de, como una buena persona, que es lo que deberíamos ser todos, el cometer, el decir, oye, perdona, esto ha sido un error y siento que haya pasado y que he pensado que tu pareja era el jefe y tú no, o tu compañero era el que mandaba y tú venías de acompañante solamente, no creo que ocurra nada por corregirte. No,
sería sanísimo, además, eso sería fantástico, pero sí que es verdad que cuesta mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, que cuando hablo temas de feminismo y siempre digo que nos faltan hombres, porque al final, digamos que nosotras solas no podemos luchar. Nos hace falta que los hombres nos escuchen y nos entiendan para que esto funcione, porque nosotras lo que hacemos es decir lo que nos pasa. Pero no podemos cambiar la actitud de los hombres. Sois los hombres los que tenéis que cambiar de actitud. Y todavía no me he encontrado con ningún hombre que me diga, Mari Carmen, yo soy machista y quiero dejar de serlo. Eso sería ya lo ideal, ¿no? Es decir, pero me reconozco machista porque, mira, mi educación, la sociedad, todos los inputs que hablábamos de la comunicación, de la publicidad, me han convertido en una persona machista. Y desde asumir eso, el querer cambiar. Pero es muy difícil que la... Yo todavía no me he encontrado ningún hombre que me reconozca que es machista.
Todos hemos nacido en una sociedad machista y el que no lo quiera ver, yo creo que vive en otro planeta o se tapa los ojos muy fuerte. Porque si no, bueno, no sé, no lo veo. Volviendo un poquito al tema del diseño, algo que me parece muy importante es el, como decía, la enseñanza, ¿no? Y tu papel como profesora. Me parece también que el hecho de poder compaginar muchas veces y el trabajo, digamos, por decirlo de algún modo, clásico, por decirlo de algún modo, el tener un trabajo fijo o, en este caso, freelance, compaginarlo con la labor de enseñanza, a mí es una cosa que me parece increíble y, sobre todo, que yo siempre lo digo, para mí, donde yo creo que más he aprendido es cuando he tenido que explicarle algo a un compañero o he tenido que dar una charla o he tenido que hacer algo. Y creo que todo el mundo lo dice, todo el mundo que conozco que... Pues en este caso tú, que enseñas, compañeros míos, conocidos, conocidas, siempre esa labor de ayudar a otra persona porque te hace retener más. ¿Cómo te preparas tú una clase para poder, digamos, aportar, ¿no? Porque en este caso, como mencionabas, no hablamos de entrenamiento, sino pues lo típico que nos han enseñado a todos, ¿no? Un poco en la escuela es a memorizar cosas y en este caso tú a lo mejor has aprendido sobre pues diseño a lo largo de la historia, ¿no? Y eso lo enseñas, digamos, lo transmites, no, digamos, de forma objetiva. ¿Cómo preparas tú el hecho de preparar clases? ¿Cómo te enfrentas a, pues precisamente esto, retos de cada vez que llega un nuevo curso o una nueva edición de enseñar a tus alumnos?
Pues, a ver, para mí, bueno, como decías, compaginar trabajo y enseñanza es un reto, pero sí que es verdad que como la divulgación... incluso precedió al propio estudio, porque antes de ser Hoy es el Día, yo tenía un blog que se llamaba Protesta Creativa, en el que, bueno, cuando yo todavía trabajaba para otras empresas, ahí volcaba todo lo que yo iba aprendiendo y tenía una visión muy crítica de la publicidad, del diseño, y ya empezó toda esa parte de investigación y de divulgación, ¿no? Un poco de lo que hablábamos de la responsabilidad del diseñador, pues un poco era como con cada artículo que yo escribía era un poco recalcar eso, ¿no? Es decir, es que aquí hay un diseñador detrás que es responsable de esto, que es todo lo que me llevó a decir, bueno, corto y monto mi estudio porque no puedo estar solo diciendo que los demás lo están haciendo mal, voy a empezar yo a demostrar un poco que se puede hacer de otra manera. Un proyecto que me gusta muchísimo a mí es cuando pensamos, por ejemplo, en braille, uh-huh. Que sí que es verdad que los diseñadores en general es algo que no tienen en cuenta, pero bueno, hay proyectos en los que hay que pensar en el braille. Y todos tenemos en nuestra mente el braille como pues esos circulitos, ¿no? Para tocar. Y bueno, hubo unos chicos que no me acuerdo ahora exactamente el nombre, pero lo buscaré para que lo pongas en los referentes, uh-huh. Que hicieron un proyecto de investigación en el que dijeron, bueno, es que las personas con percepción visual utilizamos la tipografía para contar cosas. Al final elegimos una tipografía de palo seco por algo, o con serifa por algo, o una más infantil, o escrita a mano. El tipo de tipografía nos cuenta muchísimo, ya está comunicando. Entonces eso se lo están perdiendo las personas invidentes. ¿Qué hicieron? Desarrollar cómo podían hacer tipografías en braille. Y bueno, al final todo se redujo a que ya no son solo esos puntitos redondeados, sino que hay veces que es un cuadrado troquelado o hay veces que esos puntitos pinchan y no son tan suaves. Y hicieron una investigación que trabajaron con un colectivo de personas invidentes que les iban transmitiendo qué tipo de sensaciones o qué les estaba comunicando cada nuevo sistema de braille que tocaban, ¿no? Para que luego como diseñadores poder decidir cuál utilizar dependiendo de lo que se quiere comunicar. Me parece un proyecto precioso. Y no sé, me parece fantástico.
Pues cuando acabemos lo dejaremos también en las notas del programa, porque creo que son cosas que parece que no las tenemos en nuestro día a día, ¿no? Porque, bueno, por suerte en este programa han pasado dos consultores de accesibilidad, los dos además casualmente invidentes, y son cosas que, pues, por nuestro día a día, porque la mayoría de gente no tiene ese tipo de dificultades, no las valoramos, pero me gusta mucho que lo comentes porque son cosas que poquito a poco, en este programa, para nosotros una de las partes más importantes es la divulgación y sobre todo el que salgan justo este tipo de detalles, ¿no? Que nos hagan abrir un poquito más los ojos y pensar un poquito en ciertas cosas de otra manera. Y creo que este tipo de cosas ayudan un poco a esa concienciación, ¿no? De por qué es importante hacer ciertas cosas.
Claro, por eso una de las cosas que yo también hablo con mis alumnos y que planteo es, bueno, una de las preguntas que hago cuando hablamos temas de accesibilidad, de inclusión, es si alguno de ellos tiene algún tipo de discapacidad. La respuesta mayoritaria suele ser que no, pero uno muy rotundo. Y bueno, la primera respuesta mía es ver cuántos llevan gafas.
¡Qué típico!
Claro, al final es como, bueno, tienes una discapacidad, también tienes algo que te ayuda con esa discapacidad y hace que sea menor, que precisamente es lo que intentamos los diseñadores, que esa discapacidad no la sientas como tal, ¿no? Uh-huh. Pero también es verdad que a mí me gusta ponerles de frente al hecho de que todos en algún momento tenemos alguna discapacidad. Porque las discapacidades no son solo físicas. No sé, puede ser que no tengas el idioma adecuado para entenderte en un país, pues bueno, entendida la discapacidad como que no tienes la capacidad, pues estás en un país diferente con un idioma que no comprendes, en ese momento necesitarías de un apoyo o de una ayuda. O no sé, yo me imagino a mí misma en una conferencia sobre neurociencia y me faltarían muchísimas capacidades para entender lo que me están diciendo. O por ejemplo, temas de edad. Pues a lo mejor yo con 30 años me pongo a hablar ahora con una niña de 12 y se pone a hablarme de cosas de YouTube que no me entero. Pero es que a lo mejor intento hablar yo con mi abuela sobre tecnología y también me cuesta. ¿Por qué? Porque las capacidades que tenemos, pues a nivel de comprensión de ciertos temas son distintas. Entonces, me gusta hablar de eso porque no tenemos que entender la discapacidad únicamente como una discapacidad física, ¿vale? O una enfermedad, ¿no? Un problema detectado como tal. No, es que tenemos que entender la discapacidad como las diferentes capacidades que va a tener cada persona para enfrentarse a nuestro diseño. Y entendiéndolo desde esa perspectiva, tenemos que ir ampliando los círculos de comprensión. Es decir, bueno, pues si con el diseño que estoy haciendo me van a entender todos estos, a lo mejor necesito ampliarlo porque a lo mejor necesito que me entienda un rango de más edad y tengo que modificar el lenguaje porque es demasiado técnico y tengo que hacerlo más comprensible para llegar a más gente. Y a lo mejor tengo que aumentar un poco el tipo de letra porque así me lo va a poder leer más gente. Y a lo mejor debería ser bilingüe porque así voy a llegar a más gente. Y a lo mejor debería integrar el braille o no, o tendría que decir... Que al final lo que tenemos que hacer es ir ampliando constantemente, entendiendo el proyecto. Yo creo que es importante desde ese punto de vista, ¿no? Entendiendo la discapacidad como la falta de capacidades y llegar a que puedan entender o puedan utilizar o seamos útiles para el mayor número de personas posible.
Uh-huh. Otro tema creo que muy importante y en nuestros dos sectores precisamente carecemos de ello es la normativa que rigen nuestras profesiones. Yo siempre digo que tanto el tema de diseño, en el tema del desarrollo, siempre tenemos la costumbre de el cliente o el amigo que nos dice que es que su sobrino ha hecho un curso del INEM para aprender a desarrollar o aprender a diseñar lo que sea y que se lo va a hacer mucho más barato, ¿no? Y muchas de las veces a mí algo que me preocupa muy mucho es precisamente el que cualquier persona se mete en nuestro sector porque ha hecho un curso, y no digo que no se pueda empezar por ahí, ¿no? Pero que no se toman las cosas de forma seria y que no hay una normativa que rige la profesión. Hablando con un compañero de trabajo, además creo que fue ayer, mencionaba que obviamente un cirujano no puede ponerse a operar si no tiene unas medidas higiénicas mínimas, porque puede ser súper peligroso para el paciente y por problemas que le puedan surgir, obviamente, para él como profesional. En nuestro sector no tenemos normativa. Y yo sé, porque me lo has contado, que se están desarrollando una normativa en el área de diseño en la que tú estás participando. ¿Qué nos puedes contar? Porque sabemos que está todavía empezando.
Pues sí, efectivamente, más que una normativa, estamos realizando, bueno, hemos empezado por un decálogo ético para la profesión y al final lo que estamos haciendo es comprometiéndonos con que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo ético y eso quiere decir que es un trabajo de calidad. Entonces, bueno, nos juntamos a raíz del encuentro de todas las asociaciones de diseño de España. Nos juntamos un grupo de trabajo de alrededor de 10 personas, digo alrededor porque vamos sumando y quitando gente que se va así poco a poco, y estamos trabajando en crear un código deontológico para el diseñador gráfico en España. Como dices, es algo fundamental, pero sobre todo para poner en valor el conocimiento que nosotros tenemos, como estás diciendo, porque al final es un documento en el que se va a hablar de malas prácticas, se va a hablar de responsabilidad, se va a hablar de diseño sostenible y nuestra responsabilidad con él. Y bueno, en este momento estamos trabajando en una como un tipo de encuesta que queremos que respondan cuanto más diseñadores de España mejor, para hablar precisamente de esas malas prácticas que se han encontrado o han realizado o cosas que creen que debería estar en ese documento que todavía está por elaborar. Y bueno, a día de hoy ese cuestionario se ha enviado a todas las personas que son asociados de alguna de las asociaciones de diseño de España. Pero sí que es verdad que después se va a abrir a todos los diseñadores, porque lamentablemente en España el nivel de asociacionismo es muy bajo, que eso es uno de los problemas, porque al final las asociaciones para lo que sirven es para defendernos y si no nos asociamos, pues no nos hacemos fuertes. Pero bueno, de momento se ha enviado a los socios y después se abrirá a todos los diseñadores del país. Así que también os dejaré el link para que lo pongáis en los referentes para que todo aquel diseñador que sea de España, porque sí que es verdad que es un código para el país, que quiera responderlo, pues nos va a ser de muchísima ayuda para ver qué temas debemos sacar en ese documento.
Perfecto, pues cuando esté lo dejaremos en las notas del programa como siempre. Y para los que no seáis de España, también os recomendamos que lo echéis un vistazo y que si se puede hacer en vuestros países, pues mira, poquito a poco se irá mejorando la situación del diseño.
Sí,
y
además, por ejemplo,
valor.
Latinoamérica, que puede ser los que más oyentes tengáis, sí que es verdad que muchos países de Latinoamérica tienen un código deontológico, que nosotros hemos estado revisando muchos de ellos, y es posible que muchos de los diseñadores lo desconozcan, pero los tienen.
Pues esperemos que les sirva a alguien, y si no lo tiene, pues yo sé que es complicado, pero intentar tomar este tipo de iniciativas me parecen súper importantes. Nosotros nos pasaba igual con este tema, hablábamos que muchas veces parece que sacamos el software allá como podemos, porque hay que entregarlo para ayer y no nos preocupamos un poco de la calidad, de hacer ciertas cosas que son necesarias. Y en mi caso particular, que hago cosas con tecnologías web, cada vez más pues se empiezan a meter cosas como Internet of Things, que ya solo no nos cerramos al tema de la web, realidad virtual, pero lo que es el desarrollo de software en general, tienes máquinas que operan, enviamos satélites fuera de órbita, a lo mejor yo no, pero mucha otra gente, y ese tipo de cosas necesitan ser muy probadas porque pueden causar muchísimos problemas sociales. En el caso del diseño, exactamente igual, de otras maneras, y tenemos que ser conscientes de la importancia que tienen estas buenas prácticas y el ser serios con las cosas que hacemos, ¿no?
Claro, al final nosotros con este código también lo que queremos es, pues, muchas de las cosas que hemos estado hablando hoy, la gente se comprometa a hacerlas. Y lo que hablábamos al principio, decir que no, pues es que sin ir más lejos, a mí esta semana me han pedido un presupuesto y me han pedido un presupuesto de una organización pública me han pedido presupuestos a diversas empresas en la que querían un primer boceto para elegir a la empresa. Y yo, pues, todo lo amablemente que he sido capaz, les he contestado diciéndole que me encantaría poder desarrollar proyectos para ellos, pero que mi código de conducta me impide participar en procesos en los que se debe hacer trabajo no remunerado. Que, bueno, les he invitado a conocer el tipo de contratación que además se aprobó en esta red de asociaciones que te estaba hablando, que es la llamada proyecto, y que, bueno, que si tenían a bien echarle un vistazo y consideraban que podían variar el modo de contratación a esta forma no especulativa de contratar diseño, pues yo estaría encantadísima de participar. Pero mientras esté solicitando trabajo no remunerado por adelantado, pues yo no podía participar. Entonces, al final es un poco eso, que nos comprometamos y que cuando algo vaya en contra de nuestra ética como profesionales, pues digamos que no, pero que además, que yo creo que va a ser muy útil, tengamos la salvaguarda de poder decir, mira, te digo que no y además te digo que no por esto. Este es el código deontológico al que yo me acojo, léetelo, porque digamos que para que deje de ser algo de... como de una persona individual, ¿no? Sino que no, mira, es que todos los diseñadores españoles nos estamos comprometiendo a esto. Entonces yo te digo que no, pero te lo vamos a decir todos. Que sabemos que eso no va a ser así, que siempre va a estar el sobrino que al final ni siquiera conoce ese código porque no es diseñador, que te lo va a hacer. Pero bueno, cuanto más seamos, cuanto más se promuevan este tipo de iniciativas, también las empresas, los clientes empezarán a conocerla, porque yo, sin ir más lejos, les he enviado documentación para que puedan leer y bueno, confío en que se lo van a leer y a lo mejor no en esta, pero en la próxima licitación que saquen, pues a lo mejor lo tienen en cuenta.
Me parece súper importante lo que acabas de mencionar, que es dar valor al diseño, que es una cosa que en nuestro país, si lo comparas con otros países, yo siempre pongo el ejemplo de Gran Bretaña, que tiene como mucho, se valora mucho más la parte de diseño ahí, porque tienen más cultura, se ha estudiado más durante más años en la universidad, y en muchos otros países pasa exactamente igual. Y nosotros parece que en España, por desgracia, no se le da ese valor, porque es, como digo, como decía justo al principio del programa, es precisamente eso, es bonito y con eso ya me vale, ¿no? Y es, a mí me da mucha pena, porque yo he trabajado mucho con diseñadores y soy un enamorado, aunque no sea diseñador, pero me gusta mucho el ver cosas bien hechas y que solucionan problemas y que ayuden a la gente. Y muchas de las veces me da mucha rabia cuando pasan estas cosas. Algo que también me preocupa es precisamente algo que has mencionado tú y que habremos visto infinidad de veces, es los concursos de diseño, pero no desde el punto de vista de queremos que se presenten 4 o 5 empresas y que gane el mejor y así, bueno, ya me han hecho parte gratis. No, me refiero a esos concursos que me parecen muy tristes, que son los que piden a diseñadores que hagan un logo por 30 euros y se presentan 50. O el concurso un poquito escalando más para algo sencillito, por decirlo de algún modo, ¿no? Algo que a lo mejor no tiene un presupuesto muy grande y que perjudica un montón al diseño y sobre todo a los profesionales que dedicáis muchísimo tiempo y que no os permite vivir como se merece, porque yo creo que el diseño podría y debería valer económicamente mucho más porque aporta muchísimo valor social y económico y de muchos tipos y que simplemente se quedan en, bueno, tienes que trabajar gratis para hacer un logo por 2 duros, ¿no?
Sí, yo creo que eso es algo a lo que nos hemos enfrentado todos, ¿no? El decir, pero ¿cómo pueden siquiera plantearse a hacer este concurso para cosas muy importantes? Que hay veces que estamos hablando de marca ciudad, uh-huh. Sí, que sí, es sí. Donde para mí es como más flagrante, ¿no? Porque además suelen ser concursos públicos en los que te das cuenta que desde las administraciones no se valora el diseño. El diseño que además luego se llenará mucho la boca de decir todo lo importante que es para la sociedad, sí, pero luego te hacemos un concurso en el que no estás pagando a los participantes y en los que en muchos casos ni siquiera tienes que demostrar que eres un profesional del sector para poderte presentar, en los que en la mayoría de los casos el jurado no suele ser del sector, no suele ser profesional, en muchos casos son, pues no sé, el alcalde, el concejal de turno, personas que con todo el respeto del mundo, pero que no son profesionales del sector capaces de decidir cuál es la mejor solución para ese proyecto en concreto. Porque exactamente lo que decías, esto no se trata de cuál sea el más bonito o cuál me guste más, esto se trata de hacer un proyecto que funcione y que sea útil para las necesidades de comunicación de los proyectos que nos están solicitando. Nosotros pues no nos presentamos a ese tipo de proyectos, no lo hemos hecho nunca, no lo vamos a hacer y siempre que podamos vamos a defender esta forma diferente de plantearlos, que como te decía es la llamada proyecto, y que se basa precisamente en elegir a profesionales que realicen ese mismo trabajo, es decir, al final lo que sale a concurso, por así decir, es quién va a hacer ese proyecto, pero no el proyecto en sí mismo. Es decir, bueno, todas las empresas que quieran libremente pueden presentarse. Además, una de las cosas muy importantes es que el presupuesto tiene que ser transparente, es decir, te tienen que decir, mira, pues queremos, vamos a poner, por ejemplo, un logotipo o una página web, lo que sea, y de presupuesto hay este dinero. Es decir, la empresa elegida va a tener este presupuesto para realizarlo. Porque es decir, que tú ya te presentas y consideras que con ese dinero puedes realizarlo. Y tú te presentas como empresa y presentas tus credenciales, presentas trabajos que puedan estar relacionados y que sirvan al jurado para determinar que tú eres la empresa idónea para realizar ese proyecto. Y el jurado, además, debe estar compuesto por profesionales. Profesionales que, en muchos casos, los elige estas asociaciones de diseño que dicen, bueno, pues se van rotando entre todas las personas con más experiencia y tal del país que puedan servir de jurado, y pues a ese proceso de selección en concreto, pues su empresa no puede presentarse. Entonces, estás garantizando que las personas o las empresas que se presentan van a cobrar un precio justo, que van a cobrar solo si van a trabajar, solo si van a cobrar, y que además el proceso de selección se está haciendo con todas las garantías y lo está eligiendo personas que entienden. Entonces, este tipo de contratación es a la que nosotros sí que estamos de acuerdo en que se realicen. Si están fuera de ese marco, consideramos que son un concurso especulativo, pues directamente vamos a decir que no.
Me parece perfecto. Así, cuantos más, como has dicho antes, diseñadores tomen ese tipo de iniciativas, finalmente se irán acabando poco a poco porque no encontrarán lo que buscan. Me parece que es muy necesario y que, como digo, espero que se le dé más valor al diseño del que tiene, porque creo que nos perdemos mucho por no verlo todo lo que puede aportar, ¿no?
Pues bueno. Sí, ojalá poco a poco. Y bueno, como decía antes, también me gustaría poner en valor el papel de las asociaciones en ese sentido, porque al final son desde las asociaciones desde donde se está luchando y desde donde se está siendo más incisivo con todas las, sobre todo todas las administraciones públicas que están realizando ese tipo de concursos y que, bueno, poco a poco, por ejemplo, en mi caso que yo soy de Alicante, pues en la Comunidad Valenciana cada vez los ejemplos son menores y la llamada proyecto se está convirtiendo poco a poco en la contratación habitual. Y eso en gran medida es gracias a la Asociación de Diseñadores que está haciendo mucho trabajo y mucho hincapié en cada vez que sale un concurso que no cumple con esas condiciones, ponerse en contacto y decir, oye, esto lo estáis haciendo mal. La forma que creemos adecuada es esta, por favor, revisarlo. Y sí que es verdad que como en muchos casos el que realiza esa licitación ni siquiera es consciente de que lo está haciendo mal, porque parece que es que, bueno, lo que se ha hecho siempre o lo que hace todo el mundo, y no se han planteado que no está bien. Entonces, si va una asociación con todos sus asociados, ¿no?, en consecuencia detrás, a decirle, oye, mira, es que no estás valorando nuestro trabajo, creemos que esta es una mejor fórmula, pues en muchos casos se están escuchando y el trabajo que están realizando las asociaciones pues está siendo muy útil.
Muy bien, pues yo, como he dicho una vez más, espero que tengáis mucha suerte, que esto vaya mejorando, porque creo que una de las cosas más importantes que tiene el diseño es que es completamente transversal en nuestra sociedad y que afecta absolutamente a todo lo que nos rodea, o prácticamente diría que prácticamente a todo, ¿no? Y creo que, como digo, es algo que nos puede aportar muchísimo y que hay que tener más en consideración.
Sí, porque además el diseño puede generar cambios positivos y también negativos. Uh-huh. Entonces, si no está haciendo lo uno, está haciendo lo otro, aunque no nos estemos dando cuenta.
Pues con esto, si te parece, vamos a ir cerrando el programa. Vamos a lanzarte, como solemos hacer, la más difícil, que creo que nunca nos han dado una respuesta igual. Así que vamos allá. ¿Cómo ves la web dentro de 5 o 10 años?
Pues más que cómo la veo, te voy a contestar a cómo me gustaría verla. Porque Perfecto. Yo sé que va a tener infinidad de avances técnicos, pero donde de verdad me gustaría ver un cambio es a nivel de contenido. Me gustaría dejar de encontrarme con webs que fomentan el odio, con webs que promueven trastornos alimenticios como puede ser la anorexia y así infinidad de cosas. Es decir, lo que espero es que de aquí a 5 o 10 años, o ojalá mucho antes, encontrarme con una web mucho más ética, porque eso querrá decir que tenemos una sociedad mucho más ética. No porque se haya impuesto, porque al final no podemos atentar contra la libertad de expresión, sino porque la sociedad poco a poco sea una sociedad más responsable y más respetuosa.
Genial, pues yo también espero que sea así, porque la verdad que tenemos mucho que cambiar y podemos hacer mucho. Y bueno, ahora pasamos a la sección de las ráfagas, que son cuatro preguntas muy breves. A ver qué nos cuentas. Dinos a alguien que te haya inspirado.
Pues en mis inicios me inspiró una mujer, que fue Raquel Pelta, porque para mí ha sido una de las pioneras en la investigación en diseño gráfico en España. Y para mí, pues precisamente lo que hablábamos al principio, fue un referente femenino que me permitió imaginarme a mí misma como una investigadora en diseño desde que empecé. Y a día de hoy la verdad es que hay muchísimas iniciativas a lo largo del mundo que me inspiran porque están consiguiendo cambiar las cosas. Y no solo iniciativas de diseño per se, se me ocurre sin ir más lejos change.org, que como desde una web y como tu pequeña firma, que parece insignificante, está consiguiendo que se cambien las cosas. Y eso al final es un proyecto de alguien que creyó que podía aportar su granito de arena para cambiar el mundo y lo está consiguiendo.
Uh-huh. Recomiéndanos ahora un recurso, una página web o un blog que consideres imprescindible.
Pues te voy a recomendar dos.
Perfecto.
Por un lado, academia.net, que es un portal en el que se puede encontrar investigación en diseño. Bueno, se puede encontrar investigación en muchísimos campos, pero hay cosas muy interesantes en investigación en diseño. Y por otro lado, os recomendaría el blog de The Guardian. Tiene un blog sobre marcas sostenibles y ahí se puede encontrar muchísima información sobre todo lo que está ocurriendo a nivel internacional en avances sobre marcas y sostenibilidad.
Perfecto, pues lo dejamos anotado. Recomiéndanos ahora a un invitado o una invitada que te gustaría que entrevistásemos en el programa.
Pues os voy a recomendar a alguien que no tiene absolutamente nada que ver con la tecnología, pero sí con el contenido, que era lo que estábamos hablando. Y os, no sé, me gustaría escuchar a Comunicación sin Machismo.
Perfecto. Y por último, recomiéndanos un tema que te gustaría oír en el programa.
Pues me encantaría saber más, y además sé que han sido muy importantes, me gustaría saber más sobre el papel de la mujer en la informática y en el desarrollo web.
Pues con esto cerramos el programa. También te damos las gracias por haberte pasado por aquí. La verdad que creo que hemos aportado un montón. Espero que te haya conocido mucha gente y que, bueno, pues difundamos un poquito Hoy es el Día, que creo que tenéis y hacéis una labor súper interesante y que, como decía desde el principio, el poder cambiar las cosas, aunque sea un poquito cada día, no hay que volverse locos y pensar que de un día para otro vamos a cambiar absolutamente todo. Tenemos mucho que aportar. Y por último, dinos dónde podemos encontrarte en internet.
Pues en hoyeseldia.es me podéis encontrar. Además tenemos un blog en el que hablamos de todas estas cosas mucho más cortito. Y nada, pues espero ahí en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, para que nos comentéis, nos hagáis preguntas y sigamos aprendiendo juntos.
Muy bien, pues con esto cerramos el programa. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por haberte pasado por Wico Design. Esperamos que hayas disfrutado este ratito con nosotros y que, bueno, podamos dar visibilidad desde aquí a vuestro estudio, porque creo que hacéis una labor estupenda.
Muchas gracias a vosotros y yo, bueno, si a solo una persona hemos conseguido despertarle una pequeña curiosidad sobre todo esto, ya habrá merecido la pena.
Muy bien, pues muchas gracias y te esperamos en un futuro programa.
Muchas gracias, hasta luego.
Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web.
Recomendaciones. Y como en cada programa, os vamos a recomendar varios artículos, en este caso dos. El primero de ellos es un artículo de la página web de la Universidad de las Islas Baleares, que es sobre el surgimiento y la evolución del diseño sustentable. El segundo de mis links, también, obviamente, como no podía ser menos, es acerca de cómo diseñar un producto sostenible, qué características debe presentar y la importancia de esto.
Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como @wicodesign.
Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker.
Compartid el podcast en vuestras redes sociales
y así nos ayudáis a crecer.
Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter.
Nada más.
Esperamos veros como cada 2 semanas en la red.
WicoDesign. WicoDesign.
Esta ha sido una producción de pu.primario.com.